con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana de este primero de mayo. Mayo, la verdad es que amanece con lluvias en buena parte de España, que se van a ir aclarando poco a poco y con unas temperaturas razonablemente frescas, agradables, para un día como hoy, un día feriado, un día del trabajador y del trabajo, en el que hay que hablar de varias cosas. Una de ellas es que ha fallecido el escritor norteamericano Paul Auster, uno de los más importantes, desde luego, bueno, premio Princesa de Asturias, escritor, guionista, director de cine, con algunos libros. Miren, hoy es un día magnífico para, por ejemplo, dedicar algunas horas a la lectura. Yo particularmente les recomiendo la trilogía de Nueva York, o Leviatán, ¿no? el misterio y la política, juntos en libros de una escritura fascinante, la de Paul Auster. Y otro nombre del día que inyecta un poco de oxígeno en esta habitación viciada en la que se ha convertido el debate público en España es el nombre de Rafa Nadal. Ayer fue derrotado en octavos de final del Masters de Madrid y el mejor deportista español de todos los tiempos se despidió parcialmente, desde luego, del público español. Tiene por delante Roland Garros, las Olimpiadas, donde todo ya va a ser una despedida. Se despidió en cierta medida de su público de España. No sería justo que no le dedicáramos la importancia que merece. El último tenista al que Nadal venció en este máster le dio las gracias por haberle brindado la oportunidad de enfrentarse a una leyenda del tenis. Y hoy todos tenemos que celebrar que hemos tenido la oportunidad de ver en acción durante mucho tiempo a una leyenda del deporte. Hay dos generaciones de españoles que podremos decir a nuestros nietos: hemos visto jugar a Rafael Nadal. Le hemos visto ganar partidos agónicos, protagonizar remontadas épicas, superación constante en su lucha contra las lesiones. Incluso cuando ha perdido, como anoche, Nadal nunca jamás ha defraudado. Y eso es algo que tenemos que agradecerle. El tener un palmarés prácticamente inigualable, que va a quedar en los anales del tenis o en la, en fin, Wikipedia, ¿no? Pero hemos podido ver cómo un grandísimo campeón no se hace a base de físico, que lo tiene privilegiado, sino también una leyenda que se hace sobre todo a base de cabeza y de tesón. Jamás le hemos visto romper una raqueta, menospreciar al contrario, montar una escena. Esos son los valores de los que, en fin, toda la gente se llena la boca, pero son difíciles de encontrar: el equilibrio, el tesón, la disciplina, la fuerza de voluntad. Y luego tiene también, claro, su legión de odiadores, porque las redes sociales tienen su peaje obligado de descelebrados, de sandios, de estulticia en general y de envidia. Una persona con el éxito que nunca llegarán a tener muchos de los que escriben, pues claro, desata bajas pasiones. Y entre tanta basura, tanta obscenidad, tanto vago como pulula por ahí, Nadal destaca por todo lo contrario. Es el ejemplo que se debería poner a los chavales en España, porque es un gran deportista, pero es un ejemplo de equilibrio, de estabilidad familiar, de cómo se puede liderar un gran equipo profesional que le ha venido acompañando estos años, ¿no? Con todos los, podría ser un perfecto narcisista, y es un ejemplo de todo lo contrario. Con eso no quiero señalar a nadie. Bueno, sí, claro, lo señalo, pero en fin, Rafa, gracias por todo. Bueno, en la crónica política, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, presentó ayer una serie de iniciativas políticas como consecuencia de la espantada con amago de dimisión. El numerito que ha montado Pedro Sánchez en estos últimos días. El Partido Popular va a forzar la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Si los socios lo impiden, le forzará en el Senado. Y el PP denunciará el uso fraudulento, por ejemplo, de los golfos del CIS para encargar encuestas contrarias al interés general. Y no es que entren ya las encuestas en el terreno de la ficción o de la propaganda política, de la que está este famoso Tezanos, es que ha convertido su último sondeo, por ejemplo, en un instrumento de acoso a los jueces. O sea, Tezanos y su equipo de golfos, de sinvergüenzas, han hecho del CIS un tribunal popular contra la justicia. Y también el PP ha anunciado medidas para endurecer los mecanismos que garantizan la protección de la libertad de expresión, de la independencia judicial. Proponen también regular la figura del cónyuge, del presidente, con mayor transparencia sobre su situación financiera y actividades profesionales. No hay un código de conducta del cónyuge del presidente o presidenta cuando la haya. Sí que lo hay en otros países, en el Reino Unido. Antes de ayer me contaba Miriam González, la esposa de Nick Clegg, la española Miriam González, que es una señora muy sólida, que cuando Nick Clegg llega a la vicepresidencia con Cameron del gobierno británico, pues una comisión le dice, vamos a ver, ¿tú qué haces? Y ella dice, pues yo tengo un despacho de abogados. Y dice, bueno, ¿y qué casos llevas? Pues este y este. Y esa comisión le dice, pues este y este, en la medida de lo que puedas, no lo lleves tú. Porque puede entrar en choque en algún momento determinado con alguna acción del gobierno. Y dejó de llevar esos casos. Eso no existe, ese código, en España. No estaría de más que existiera. Y por su parte, el gran fabulador pues ha pasado de amenazar a su partido con irse, a amenazar a su partido con quedarse hasta el infinito. Que esa es otra. Primero sugiere que se va. Pone a todo el mundo de los nervios, porque se ha cargado cualquier recambio a su liderazgo. Y ahora dice que se queda hasta que el cuerpo aguante. Bueno, hasta que le dé otro arrebato, ¿no? Pero que nadie abra un debate sucesorio. Este Sánchez es eso, el que dice que va a regenerar la democracia española, que ayer, por cierto, recibió otra amonestación de la Junta Electoral por vulnerar la neutralidad institucional. Ya hemos perdido la cuenta de todas las veces que a este tío y a sus ministros les han sancionado por la Junta Electoral. La última es hacer propaganda de Salvador Illa utilizando su posición institucional en el Consejo Europeo. Y el que va a luchar contra los bulos lleva 2 días paseándose por televisiones y radios amigas, masajistas, difundiendo bulos contra Núñez Feijóo. Dice Feijóo que si él es presidente, su mujer nunca trabajará en actividades relacionadas con contratos públicos o sospechosas de generar conflicto de intereses. Pues eso Sánchez lo convierte en que Feijóo no quiere que la esposa del presidente del gobierno trabaje. Eso es Sánchez. Un cara dura que toma el pelo de forma sistemática a toda la sociedad española. Empezando por sus votantes y simpatizantes. Y además de las amenazas a los periodistas, flota en el ambiente la amenaza contra los jueces con la sugerencia de ir a una designación por mayoría absoluta y no mayoría cualificada, es decir, no 210, sino 176 en el Congreso para poder cambiar el Poder Judicial, que es lo que establece la ley actual. Seguramente no lo dejará Bruselas, como ya no lo dejó la otra vez, pero por ahora no pasa de una velada amenaza. Pero sigue siendo el sueño húmedo de este gobierno y de sus socios. Y de ayer hay, por cierto, 2 informes del Banco de España sobre la economía española, sobre el futuro de las pensiones, que desmonta las cuentas de la lechera de este gobierno. Cuentas de la lechera que hace sobre el sistema de pensiones. Ha advertido que vamos a necesitar de aquí a 2050 25 millones de inmigrantes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Ahí es nada, ¿eh? Así cierra su etapa Pablo Hernández de Cos, que ha sido un magnífico gobernador del Banco de España. O sea que a él también tendremos que despedirle como merece, porque ha sido un excepcional gobernador. Es un hombre joven, tiene un futuro espléndido por delante, que espero además que lo realice al servicio de la sociedad.